7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid, miércoles 14 de agosto de 2024, edición estival, ya de por sí reducida de este enfoque, pero nos da un bocado hoy, de media hora, el deporte, el fútbol, que es noticia por un doble retorno, el del Real Madrid a competición oficial, Supercopa, disputa el primer trofeo de la temporada, y el retorno del fútbol a esta casa, 12 años después. ¿Qué ocurre con Telemadrid? Elena Castro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, que volveremos a ver Primera División en esta casa, en Telemadrid.
Oye, qué alegría, esto es motivo de celebración.
Ya de este por sí, que tengamos 5 equipos de Primera esta temporada aquí y que además podamos ver los encuentros, al menos 15, del Leganés, del Rayo Vallecano y del Getafe en Telemadrid, pues siempre es un motivo de alegría y más para también alegrarnos un poco los lunes, que si no se nos quedan muy pálidos.
Es verdad. O sea, ¿cómo va a ser exactamente? Bueno, exactamente habrá que afinar detalles, pero sí sabemos que Getafe, Rayo, este tipo de equipos...
Y Leganés, efectivamente.
Vale, 3 de 5, que no está nada mal.
Está muy bien.
Y además, qué bienvenida para el Leganés, ¿no? A Primera. Oiga, que llega a Primera y Telemadrid va a estar ahí.
La mejor bienvenida, además. Sí. Hacía mucho que no teníamos 5 equipos en Primera, a mí al menos se me ha hecho súper largo.
Es verdad, es verdad. Y lo que va a ocurrir en Segunda, con el descenso de los andaluces, también se juntan unos cuantos en Segunda. Yo creo que 5 o 6, y en Primera tenemos 5 madrileños, va a estar ahí Telemadrid, y vamos a estar aquí, también Onda Madrid, a partir de las 8:30... ¿Contando qué, Elena? ¿Contando qué? No te pido la bola de cristal, te pido por lo menos la previa, ya veremos luego.
De momento lo que podemos contar es que el Real Madrid se juega el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa, lo hace 2 meses y medio después de ganar la Champions y ante el vigente campeón de la Europa League, como es el Atalanta, que venció 3-0 al Leverkusen de Xavi Alonso. Sería la sexta de ganar el Real Madrid Supercopa del conjunto blanco y además podría hacer historia Carlo Ancelotti porque podría convertirse en el entrenador con más de estos títulos que tiene en su haber. Superaría a Pep Guardiola, que actualmente están ahí los dos empatados, y además sumaría 14 trofeos con el club e igualaría a Miguel Muñoz como el técnico con más títulos con el conjunto blanco. Y Modric también haría historia, ¿eh?
Modric también, te iba a preguntar, porque he leído algo por encima de los títulos, pero digo, luego se lo pregunto a Elena, que ella seguro me va a afinar el tiro.
Hoy es un día de récord en todos los aspectos. Modric podría convertirse, además, en primera temporada como capitán, en conquistar 27 títulos con la camiseta del Real Madrid, que actualmente está empatado con Nacho, pero Nacho ya no está en el equipo.
Ni más ni menos 27 títulos. Pues Elena, que luego os escuchamos a partir de las 8:30, intentaremos conectar luego con Carlos Rodríguez, a ver si ya tenemos alineaciones, que también se están haciendo muchas elucubraciones en ese sentido, y nos quedamos con esa doble noticia, oye, ese doble retorno. Por fin tenemos otra vez fútbol, por fin, como si no lo hubiéramos tenido con la selección española en los Juegos Olímpicos.
Hasta sábado pasado, hasta viernes.
Ayer mismo. Pero ahora vuelve la competición de clubes, y en este caso Supercopa Europa, Atalanta, Elena Castro, luego os escuchamos, gracias.
Hasta ahora.
Hasta ahora, 7:04 de la tarde, el enfoque continúa. Buena suerte a los compañeros, por cierto, de Telemadrid, a los equipos madrileños, esto empieza ya, y por supuesto esta noche al Real Madrid, en la disputa, como decimos, del primero de los 7 trofeos que podrá adjudicarse esta temporada. Hoy la información de servicio la llevamos arriba, copan titulares, tanto tráfico como tiempo, el temporal, la Dana está causando varios incidentes en territorio nacional, aunque uno con final feliz, César Abadía.
En Formentera acaban de encontrar a un pescador de mediana edad que había desaparecido al mediodía. Se le vio por última vez en la zona de la Mola, solo y a bordo de una embarcación. Pero las buenas noticias es que lo han encontrado con vida cuando estaba agarrado a su barco. El hombre ya ha sido trasladado al hospital. Pero no solo esto ha sucedido en Formentera, también 9 personas han resultado heridas, dos de gravedad, tras el choque de un velero contra las rocas en la Cala Saona a causa del fuerte temporal. Los 9 de nacionalidad italiana han tenido que ser rescatados por los bomberos. Donde también se han llevado un susto es en la región de Murcia, que está en alerta naranja. Allí, en el municipio de Mazarrón, se ha formado un tornado muy próximo a la urbanización de Camposol. También otro susto en Ontinyent, Valencia. 300 personas han tenido que ser desalojadas de un supermercado en el que las lluvias han roto el techo. Ya acabo, porque hasta tal punto es el temporal que han obligado a cancelar a Aena 22 vuelos de salidas y 22 de llegadas, tanto nacionales como internacionales, en los aeropuertos de las Islas Baleares.
Bueno, pues nos quedamos con esa buena noticia que esperemos que perpetúe y que poco a poco remita la dana. Ya lo avisaron los que saben de esto. Ya lo avisó Rafa Rodrigo. Ayer, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Aquí enseguida te pregunto por ello, pero ya avisamos que la dana podía causar incidentes varios. Incluso ha sorprendido a los marineros. Decía a los marineros, sabíamos el pronóstico, sabíamos la previsión, pero no esperábamos esta dureza, esta contundencia.
Sí, han sido hasta 120 kilómetros por hora las rachas de viento que en este caso arreciaban con muchísima fuerza, especialmente en las islas de Formentera, donde hemos visto esas imágenes de los veleros que chocaban incluso entre ellos. Están en aviso naranja en esa zona precisamente por esas rachas de viento, por esa tormenta que se forma, pero es que para mañana el aviso AEMET lo ha elevado a aviso rojo en esa zona de las Baleares por esas rachas de viento que pueden superar, como decimos, los 100 kilómetros por hora. También está precipitando mucho, como decía nuestro compañero, en Albacete también hay lluvias, granizo que se está registrando en la región de Murcia, y también la temperatura de ese agua, ese contraste térmico con la dana, que es un embolsamiento de aire frío, ha provocado esas tormentas que han llegado hasta el Levante, y en la Comunidad Valenciana está lloviendo mucho en algunos municipios por encima de los 50 litros por metro cuadrado.
Así que mucha precaución aquí. El panorama es otro, afortunadamente. ¿Cuál?
Aquí reina la estabilidad. Hoy tenemos algo de nubosidad en la región madrileña. Eso sí, de cara a mañana esas nubes van a ir desapareciendo y nos va a dejar un día de la paloma para poder disfrutar de la procesión y también de esas verbenas, de esas fiestas típicas, en la que el termómetro no va a superar los 31 grados en Madrid capital. Y esta noche va a ser un poquito más fresca que la noche que tuvimos la pasada madrugada, con unos registros que en Madrid capital, fíjate, no van a bajar de los 17 grados en Madrid capital, pero en la sierra, atención, porque esta noche van a estar en torno a los 12, 13 y 14 grados.
La sierra vuelve a ser sierra.
Vuelve a ser sierra.
Vuelve a ser sierra. Pues nada, prevenidos estamos. Gracias, Rafa, con ese tiempo tanto regional como fuera de nuestra comunidad para aquellos que inician un puente, que es la noticia, el asunto del que nos ocupamos ahora. Porque ya saben, en cuanto al tráfico, ya está en marcha el dispositivo especial de tráfico por el puente de la Asunción de la Virgen. Autobuses, trenes y aviones también. También esperan estos días a millones de usuarios. Quique Díaz.
Desde las 3 de esta tarde, la Dirección General de Tráfico ha iniciado este dispositivo que se mantendrá durante los 4 próximos días, periodo en el que se espera el mayor número de desplazamientos del año. Es un fin de semana largo, un puente de 4 días que se ha adelantado a esta tarde. Coincide además con el cambio de quincena del mes más vacacional del año, por lo que a los desplazamientos de salida se suman también los de retorno según nos vayamos acercando al domingo. Pero además es la víspera del fin de semana de la celebración de las fiestas locales en todo el territorio nacional, lo que supondrá también un incremento de los viajes de corta distancia. A nivel nacional están previstos más de 8 millones de movimientos de largo recorrido por todas las carreteras de la geografía nacional, siendo las zonas de Andalucía y Levante las más numerosas, con más del 40%.
Pues me voy al pueblo 5 días y luego me voy a la playa 7 días, a Benicàssim.
No vamos a la playita unos días.
Ya sí, aquí en España. Andalucía nos gusta mucho.
Hemos mirado ya a última hora y es todo muy caro y todo hasta arriba
y todo
de gente.
Muy lleno. Para este mes de agosto está todo petado, vamos.
Sobre todo, pues eso, disfrutar de unos días, desconectar y recargar pilas.
Nos vamos a Cáceres, al pueblo. Horrible, horrible. Sí, pero nos vamos allí al pueblito.
La DGT insiste en la necesidad de extremar las medidas de seguridad vial y por ello ya ha anunciado un incremento del número de controles de velocidad, alcohol y drogas por parte de la Guardia Civil. Por su parte, Renfe ha informado de que desde el martes está operando aproximadamente cerca de 2 millones de plazas en alrededor de 6.800 trenes. El aumento del número de personas desplazadas estos días se une a los problemas que está habiendo en los últimos días por los retrasos y por las averías. Por eso, muchos de los que han viajado hoy han llegado con tiempo a la estación.
Digo, por si acaso, para que no nos pase a nosotros también.
El tren sale a 1:20, he venido a las 12. 11 y media para ir sobre seguro y ya está.
En cuanto a los desplazamientos aéreos, AENA estima que en sus aeropuertos en este puente operen más de 34.000 vuelos, lo que supone un incremento de más del 3,5% con respecto al mismo puente de 2023.
Vamos a ver cómo se circula hasta ahora las carreteras de la región. Alba Ariz, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de la comunidad, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hasta ahora hay tráfico en aumento de salida por la 3 en Arganda. En el resto de vías, circulación fluida y cómoda.
En la actualidad política ya saben que hay no monotema, sí bitema en los últimos días, pero miren, ha ocurrido algo esta tarde que parece alegrar un poco la actualidad, aunque sea por el apunte, vamos a decir, algo surrealista, porque los diputados de Junts per Cat, de Cataluña, tanto en el Parlamento de Cataluña como en Congreso y Senado, han dicho al Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que aquí estoy yo, oiga, que nos detengan, que si es un delito, como dicen en su escrito, es un delito para los Mossos el haber acompañado, el haber estado escoltando, el haber dado apoyo a Carles Puigdemont durante su tocata y fuga la pasada semana en el retorno de Carles Puigdemont, pues oigan, que ellos son culpables también, que ellos consideran que se está deteniendo por parte de los Mossos de manera indiscriminada a ciudadanos, pero que si aún así siguen considerando que esto es un delito, pues que nos manifestamos culpables y así se lo trasladamos en escrito al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y también al Tribunal Supremo. Así que nada, entonan el mea culpa y que les arresten, dicen Miriam Nogueras, Cruzet y resto de diputados, como digo, tanto de Congreso como de Senado, nacionales, por parte de Junts, y también en el Parlamento de Cataluña, en este caso, le han dirigido el escrito no al Supremo, sino al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Más allá de la anécdota, más allá de algo que podría animar la actualidad, hablábamos de un bitema los últimos días, también hoy. Por un lado, la visita del flamante presidente de la Generalitat Catalana, Salvador Illa, a los Mossos de Escuadra, a estos Mossos que están deteniendo de manera indiscriminada, les recordamos, acaban de decir en un escrito por parte de Junts. Desde que el Ejecutivo señalase al cuerpo como culpable de la no detención de Puigdemont, se han sucedido, se suceden las voces desde el Partido Socialista Catalán, también desde el gobierno de aquella comunidad, en defensa de un cuerpo que, eso sí, dice Illa, siempre pudo hacerlo mejor, ¿no, Elia Antoria?
Primera visita de su mandato y el presidente catalán Salvador Illa elige la sede de los Mossos para mostrar su respaldo al cuerpo tras su fallo por dejar escapar a Carles Puigdemont.
Tenim una bona policia, però també vull ser clar. Sempre es poden fer les coses millor.
Tenemos una buena policía, pero también quiero ser claro, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Lo que ahora es necesario, decía Illa, es que los Mossos puedan desenvolver su tarea alejados del enfrentamiento político. El sindicato mayoritario del cuerpo valoraba el significado de esta visita, el gesto de Illa, precisamente cuando reconoce su portavoz, Pere García, los agentes están tocados.
La amplia mayoría de Mossos y Mossas de Escuadra están tocados.
La amplia mayoría de los Mossos estamos tocados. No nos ha gustado vivir los episodios que hemos vivido los días pasados, pero es evidente que tenemos que hacer punto cero, tenemos que pasar página.
Punt zero, hem de girar pàgina.
El Partido Popular tiene su propia lectura de la visita de Illa hoy a los Mossos. Elías Bendodo, vicesecretario.
Yo no sé si es para reconocer o agradecer que no detuvieran a Puigdemont, porque él pidió que no lo detuvieran. Todos los españoles sabemos que tanto Sánchez como Robles, como Marlaska y como Illa salvían los planes de Puigdemont.
El gobierno se apoya en el informe del Ministerio del Interior para eludir responsabilidades, subrayando que se ofreció ayuda a la Policía Autonómica Catalana y la rechazaron. Óscar Puente, ministro.
Se le ofreció ayuda policial y la rechazó.
En los próximos días se podrían conocer ceses en el cuerpo de los Mossos en una remodelación que ya tenía prevista la consejera Nuria Parlón.
Elías Bendodo, que también valoraba el otro gran asunto de los últimos coletazos del curso político, la ley de amnistía, cuya aplicación pidió agilizar el gobierno por boca del ministro Óscar Puente, que aseguró, recuerden, que ya estaría el Constitucional para enmendar lo decidido por el Supremo. Hoy el titular de Transporte se reafirma. Y eso que ayer le intentó echar un cable y matizar Félix Bolaños. Bueno, pues nada, él no da un paso atrás. Se reafirma y asegura, ante el lamento de Elías Bendodo, PP, que él lo hizo bien, que apela a su libertad de expresión.
Yo en ningún caso estoy cuestionando a los órganos judiciales ni haciendo una descalificación general. Yo he analizado una resolución con la que no estoy de acuerdo y he razonado cuáles son los argumentos que me llevan a no estar de acuerdo con ella. Punto. Es libertad de expresión.
Que nos avergüenza a todos lo que dice el señor Puente. El señor Puente no puede decir y quedarse tan ancho que el Tribunal Constitucional revisará lo que acaba de pronunciarse el Tribunal Supremo como si fuera el portavoz del Tribunal Constitucional.
Pues lo puede decir, lo ha dicho y lo ha repetido. Más le valdría al señor Puente ocuparse de otros asuntos, por ejemplo, de que Anticorrupción considere incompatible que la Abogacía del Estado defienda a su número 3, al número 3 del actual ministro de Transportes en el caso Koldo, o velar, por ejemplo, por el buen funcionamiento de su cartera. Hoy más problemas ferroviarios dentro, fuera de Madrid, es una de las noticias restantes de este miércoles 14 de agosto que nos cuenta Marian González.
Queda ya restablecido el servicio entre las estaciones de Coslada y San Fernando con las líneas C2 y C8 afectadas tras una avería en las instalaciones, y otra avería ha dejado parados más de 3 horas a centenares de pasajeros que viajaban de Madrid a Huelva, 3 horas sin agua y sin aire acondicionado y bloqueados en La Rinconada, en Sevilla. El plan inicial de Renfe ha sido enviar otro tren desde Sevilla para remolcar al Intercity, pero una nueva incidencia ha obligado a trasladar a los viajeros por carretera.
15 minutos de Sevilla se ha parado, llevamos 3 horas aquí parados, sin aire acondicionado, sin agua, sin luz, sin poder utilizar los baños, sin poder bajar del tren. Y después de 3 horas, personas mayores aquí dándoles hipotimia, personas con ataques de ansiedad, personas mayores con calor.
En un tren que ha salido desde Madrid con media hora de retraso, tenía que llegar a Huelva a las 2:10 y todavía estamos aquí, comento, en medio de la nada, sin que nadie nos diga nada.
Y en Valladolid, instituciones estatales y locales han mantenido un minuto de silencio por el asesinato de una mujer de 46 años a manos presuntamente de su pareja, cuyo cadáver apareció en su domicilio tras un incendio. De confirmarse este caso, asciende a 29 el número de mujeres asesinadas por violencia machista en España en lo que va de año. Luis Mínguez.
Después de que ayer Igualdad confirmara el asesinato como violencia de género de Mónica, cuyo cadáver apareció efectivamente parcialmente quemado y con heridas de arma blanca en su domicilio del barrio de Los Pajarillos, la ministra Ana Redondo ha participado en el minuto de silencio realizado ante la delegación del Gobierno en Castilla y León. Redondo ha enfatizado que la violencia machista es el problema de derechos humanos más importante de la sociedad española, pero ha querido lanzar el mensaje de que la respuesta institucional funciona. Solo en Castilla y León, ha informado, hay 2.900 mujeres protegidas por la policía.
El sistema Biogen funciona, los sistemas funcionan, salvan vidas. Hay muchísimas mujeres que hoy pueden vivir más tranquilas precisamente porque están bajo el sistema de protección de las instituciones.
No había denuncias previas en este último caso, el 29º asesinato por violencia machista en lo que va de año, por lo que la ministra ha remarcado la importancia de que el entorno de las potenciales víctimas se involucre y no dude en denunciar. El presunto asesino de Mónica, su compañero o excompañero sentimental, pasará de un momento a otro a disposición judicial. Fue detenido horas después de los hechos y de manera azarosa en Vigo, y ante los agentes confesó espontáneamente que había cometido el asesinato.
Y en la capital, la Asociación de Vecinos Cavas La Latina ha convocado concentraciones en la calle Jerte contra el traslado de 61 residentes de unos apartamentos municipales para mayores por obras en el edificio. Se quejan de haber sido llevados a residencias. Eva Prat.
Tienen que dejar los apartamentos municipales San Francisco en los que viven porque hay que acometer obras en el edificio que data de los años 80, pero ni entienden el desalojo ni que la alternativa sea una residencia, lejos en muchos casos de la capital. Julio, Alejandro y Milagro son algunos de los afectados.
Las obras que se realizan están nosotros aquí.
Aunque tenga mis años, pero me puedo valer perfectamente, y el cambio es brutal porque nos cobran el 86% de lo que ganamos.
Que no, que me van a acostar a mí a las 8 de la tarde. No, señora, yo no me voy a una residencia porque no quiero.
Apoyando a los vecinos ha estado el concejal socialista Antonio Giraldo, que critica la opacidad del consistorio.
¿Cuáles son estas deficiencias que obligan a que tiene que estar fuera? Y luego a partir de ahí planteemos soluciones que satisfagan a todo el mundo.
Y en términos muy parecidos expresaba desde Más Madrid Mar Barberán.
Lo que nunca podemos entender es que el ayuntamiento no haya sido capaz de reubicar a estas personas, ni a una sola de ellas, en apartamentos de la Comunidad de Madrid.
El concejal de Centro, Carlos Segura, justifica las obras.
El edificio tiene una serie de patologías que hay que tomar ya cartas en el asunto. Cuando vuelvan dentro de 14 meses, encontrarán un centro renovado y nuevo.
Los afectados recibieron la información en junio y en septiembre tendrán que dejar los apartamentos. Dicen que no tienen garantías de que esa vuelta se va a producir.
Para combatir los fuegos en la región, los servicios de emergencia trabajan desde los puntos de vigilancia que forman parte del plan Infoma, el plan de emergencias forestales de la Comunidad de Madrid. 1.000 hectáreas de superficie han sido quemadas durante este verano, solo 100 de ellas en zonas de arbolado. Gabriel Aldea.
Está siendo un verano complicado en cuanto a incendios en la región. Las abundantes lluvias de la pasada primavera provocaron el crecimiento de mucho matorral y pasto, que es lo que arde con facilidad en el monte. A pesar de ello, los bomberos y agentes forestales han actuado de manera rápida para evitar que se quemaran los árboles. Hoy hacía balance Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente.
Estamos cercanas a las 1.000 hectáreas que han ardido, 100 hectáreas más o menos de arbolado, por tanto pues se ha conseguido limitar el impacto, como digo, en el arbolado, que es pues las zonas de mayor valor ecológico, y estamos cercanos a ese 80%, como digo, de eficacia en la respuesta, dejando en conatos esos incendios y con un número de incendios que es un poco superior a la media de los últimos años.
La Comunidad de Madrid cuenta con 19 puntos de incendios forestales, los PIF, para reducir ese tiempo de respuesta ante los conatos de fuego.
Intentar tener en el territorio pues todo el operativo desplegado, tanto medios terrestres como los 10 medios aéreos, para cuanto antes atajar esos incendios.
Estos puntos de vigilancia de incendios se han establecido principalmente en la Sierra de Madrid, donde en verano sus pueblos multiplican su número de habitantes.
Polémica en el barrio de Monte Carmelo por la instalación prevista de uno de los cantones de limpieza por parte del ayuntamiento, donde además se están realizando trabajos para encontrar una fosa con restos de 451 brigadistas internacionales. María Rabanal.
El motivo de las excavaciones es la búsqueda de una posible fosa de brigadistas internacionales de la Guerra Civil en una explanada donde el ayuntamiento pretende construir una instalación de limpieza para basuras y camiones. Andrés Chamorro es miembro de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales.
Desde el año 95 veníamos detrás de la búsqueda de esta fosa. Desde luego el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid quiera construir el cantón de limpieza, eso ha confluido y ha acelerado los trámites y el interés de la búsqueda de la fosa. Antes de que sea destruida, si se construye una instalación muy grande, pues obviamente los restos, si están ahí, van a ser destruidos.
Las excavaciones comenzadas ayer han atraído la visita de dirigentes políticos. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y Reyes Maroto, portavoz de la comunidad en el PSOE, se han acercado esta mañana al lugar donde ayer comenzaron las catas en busca de restos.
Si hubiera una fosa aquí y se empezaran los trabajos y se localizaran los huesos, evidentemente se tendría que paralizar porque la ley es muy taxativa a ese respecto. No se pueden destruir fosas comunes.
Es un tema de memoria democrática la que hoy nos trae aquí, pero sobre todo es un tema de dignidad.
Desde el Ayuntamiento, la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, ha respondido a la portavoz socialista.
Reyes Maroto no le gusta Madrid, no le gusta este ayuntamiento, no le gusta esta ciudad y ni siquiera la entiende. Creo que no hay falta de empatía en ningún caso, que se ha hablado más, ha habido más de 8 reuniones con los vecinos, y quiero recordar que la decisión del emplazamiento del cantón de Monte Carmelo es una decisión técnica, no es una decisión política.
Por su parte, Borja Carvante, delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, ha remitido una carta al secretario de Estado de Memoria Democrática para que tome medidas a fin de garantizar la seguridad del espacio donde se están realizando los sondeos arqueológicos, debido a la presencia la pasada noche de personas en la zona delimitada. Por último, la Asociación de Vecinos de Monte Carmelo, que además lleva tiempo reclamando una localización diferente para el cantón de limpieza, solicitan que el espacio de descubrirse la fosa de los brigadistas se convierta en un espacio forestal y de homenaje, que no se construya la instalación de basuras.
En sucesos, detenido un hombre en Valdemoro por agredir a un agente, otro por un robo y un tercero por violencia contra su mujer.
En la economía, además de los 6.241 afiliados extranjeros que perdió de media la seguridad social en julio, hay que decir que han descendido hasta los 2.893.000 afiliados, que no deja de ser una cifra récord en muchos años. Pues además de ello, tenemos otra primicia de Onda Madrid. Desde Vietnam, 76 españoles denuncian a su agencia de viajes por estafa y a esta hora no hay respuesta de la misma y tampoco ellos tienen vacaciones, Gabriela.
Se han quedado sin vacaciones. Un grupo de españoles han llegado al aeropuerto de Hanoi, en Vietnam, y se han encontrado con que el paquete turístico que habían contratado no existe. Así lo contaba a Onda Madrid uno de los viajeros.
Estamos 76 españoles aquí en Hanoi. Hemos llamado a la embajada y ha venido el embajador y tal para constatar que todos los servicios que habíamos contratado, pues aquí dicen que no los tenemos. De tal forma que hemos tenido que volver a pagar el hotel y ahora llevamos toda la mañana esperando a ver si se resuelve el tema, que en principio no se ha resuelto.
Iban a realizar un circuito de 15 días en varias ciudades y en distintos hoteles, con algunas comidas incluidas. Habían pagado por adelantado más de 2.500 euros por persona. Cuando han llamado a esta conocida agencia de viajes española, que opera por Internet, no les han dado ninguna solución.
Nos han dicho que los Logitravel nos dice que los hoteles están reservados, pero llamamos a los hoteles y no están reservados. Entonces el desbarajuste es inmenso. Y intentaremos hacer una demanda colectiva cuando lleguemos a España, si es que llegamos.
Han pedido ayuda al embajador español en Vietnam, que ha certificado lo que está pasando. Este testimonio podrán adjuntarlo a la demanda colectiva que van a interponer a la empresa. La agencia de viajes no ha respondido por el momento a los mensajes y llamadas de Onda Madrid.
Y el apunte exterior más llamativo es el informe preliminar de la ONU sobre las elecciones de Venezuela. Sin sorpresas, Nicolás Maduro no cumplió las medidas básicas de transparencia, tampoco de integridad, en una maniobra sin precedentes en elecciones democráticas contemporáneas, o al menos eso dice el escrito. Conclusiones que resultan del seguimiento hecho por un panel de expertos desde principios de julio hasta el 2 de agosto, 5 días después, recuerden, de que terminase las elecciones. El régimen de Maduro ya ha rechazado, claro, el informe, acusándolo de mentir y de violar los principios que rigen el funcionamiento del Poder Judicial venezolano. Principios. Poder Judicial venezolano. 7:26 de la tarde. Preguntamos al oyente. Preguntamos el qué y sobre qué. María Rabanal, hola de nuevo.
Cosa más madrileña que no ser de Madrid. De hecho, solo uno de cada dos habitantes han nacido en la ciudad. La Comunidad de Madrid está formada principalmente por castellanoloneses, castellano-manchegos, andaluces y extremeños. Y esto nos da una característica muy madrileña que no es otra que tener pueblo. Lugar de reunión familiar, celebración de festejos y donde se encontraba para muchos aquel amor de niñez que nadie más conocía. Es por ello que hemos lanzado la pregunta a los oyentes.
Es verdad.
¿Ustedes tienen pueblo o son gatos de pura cepa? Para contestar, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios en el número de teléfono 628-11-2396, 628-11-2396.
Además, siempre se dice mi pueblo, y no es mi pueblo, es el de tus padres o el de tus abuelos. En mi caso, Santa Ana de Pusa y Villacañas, ambos en Toledo, dos gigantes pueblos, pese a no tener mucha población, uno de ellos al menos. 7:27 de la tarde, es momento de parar, templar y mandar, es el momento de Félix Madero.
Degradación es una palabra fea. Anuncia siempre algo que está en movimiento, que no ha finalizado. Algo que fluye y se desplaza y aunque lleva el sello de lo inevitable, no tiene por qué serlo. Pero sí es fea. Degradación es un vocablo desagradable y, sin embargo, está bien quieta entre nosotros. Avanza convenientemente entre nuestras cosas sin que nos inmutemos. La anestesia que nos inoculan con palabras seleccionadas tiene efectos disérgicos incluso en las personas más informadas. La degradación vive del cansancio, de la repetición y del hastío, y por eso triunfa ante la atenta mirada de ciudadanos inmovilizados por la costumbre. Miren, no tiendo a la melancolía, todo lo contrario. Siempre me he defendido bien ante el muermo y la desesperación, y esta vez, estando como está el país, pues también. Pero que así sea, que así quiera vivir estos días del verano, no me impide preguntarme: ¿qué no está degradado ahora mismo en España? Vaya pregunta. Es cierto que es mejor vivir en la ignorancia antes que formularse algunas preguntas. Esta, por ejemplo. La buena literatura nos enseña que hay varios tipos de ignorancia. No saber lo que debería saberse. Saber mal lo que se sabe y, por último, saber lo que no debería saberse. ¿En cuál de ellas estamos, me pregunto? Pues seguramente que en las tres. Hoy sabemos, por ejemplo, que hay un ministro de Exteriores que se degrada apoyando al lobista Zapatero, no condenando al sátrapa Maduro e ignorando a las mismísimas Naciones Unidas, que ya han calificado las elecciones de megafraude. Degradación es también una palabra que explica a un país que tiene más cuerpos policiales que nadie en Europa y al que los chorizos le entran sin que lo note y se le escapan sin que la policía se entere cómo y por qué. Degradación es cuando la policía ayuda a un prófugo a escapar, cuando la Guardia Civil y la Policía Nacional reciben órdenes de no actuar, cuando un ministro del Interior, una vez más, vive instalado en ese estado de laica asunción en el que no sabe, no contesta, no siente, no aparece. Cuando uno se pregunta quién nos defiende de tipos como Puigdemont y lo que este significa, vemos el resultado. La degradación es una palabra que se escribe sola y con mayúsculas, y con mayúsculas, y desde el partido antiespañol que puso sus 7 votos para que Sánchez siga siendo el presidente del gobierno de España, qué gran paradoja, se ha llamado al juez Llarena Tejero sin bigote. Y el gobierno calla, nada que decir. Escucho los recientes ataques del ministro Óscar Puente al Supremo y hace que piense en aquel PSOE de unos días antes del golpe militar del 36 que reclamaba una justicia radical y contundente, pero de clase, para ellos. ¿Qué no está degradado en mi país?, me pregunto. Mañana los católicos celebran la Asunción de la Virgen, el día en que María subió en cuerpo y alma a los cielos. La verdad es que siento alivio sabiendo que algunas cosas, por extrañas que parezcan, no cambian. Mejor una Asunción que esta molesta degradación.
Sepan, por cierto, una noticia de última hora. La Organización Mundial de la Salud ha declarado una nueva emergencia de salud pública internacional por la viruela del mono. Recuerden, la emergencia terminó allá por 2022, después del brote de 2022, pero ahora la mayor transmisibilidad del virus por una nueva cepa y el aumento de casos justifica la nueva alarma 15 meses después de que finalizase aquella. 7:31 de la tarde, han escuchado las horarias que nos indicaban que atravesábamos las 7:30 de la tarde, antes del deporte, ocio por toda la región. Comenzando, por supuesto, en la capital, Verbena de la Paloma, Eva Prat.
Hay 2 centros neurálgicos para disfrutar de la Paloma y en torno a ellos se despliega el dispositivo de seguridad del Ayuntamiento. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura.
Que son la Plaza de la Paja y las Vistillas. En ambos espacios el SAMUR despliega 2 unidades de intervención básica y 1 unidad de intervención avanzada. Y después, al día siguiente, durante la procesión de la Paloma, habrá también una unidad de respuesta avanzada que seguirá la procesión y que estará pendiente de cualquier incidencia. ¿Qué queda esperar? Pues que no haya que echar mano de ninguno de estos recursos, pero por si acaso quiero recordar que más de 130 agentes estarán velando por la seguridad.
Animaba a la delegada a disfrutar de estas fiestas que son únicas y que juntan tradición y vanguardia, también la diversidad cultural y gastronómica. Loreni lleva una de las casetas en la Gran Vía de San Francisco.
Lo tradicional que es el entresijo, los calamares, la parrillada española, querones, chopitos, y ahorita estamos montando nuevos puestos latinos y vendemos papa rellena, empanadas venezolanas, empanadas colombianas, arepas, cachapas, todo lo que es latino.
El gran día será mañana con la ofrenda floral a la Virgen de la Paloma, la misa solemne y la procesión. Y por supuesto la bajada del cuadro de la Virgen por los bomberos. El encargado de hacerlo será Juan Miguel Gil, que esta mañana ha estado en el Buenos Días de Onda Madrid.
Que salga todo perfecto y sobre todo para los madrileños y todo el mundo que en ese momento lo está viendo, que disfrute de ello. Pues en primer lugar se voy a dedicar a mis padres, ¿no? Que fallecieron recientemente, 2015-2018, y yo siempre pienso que estarán con sus mejores galas viéndome haciendo esta maniobra.
Mañana además habrá el desfile habitual y estival de políticos por la Iglesia de la Paloma.
¿Por dónde seguimos, Jaime Moya?
En la zona este, en Arganda del Rey, hoy han comenzado las tradicionales fiestas de San Roque, que se celebrarán durante todo el fin de semana. 4 días de actividades y 4 noches de fiestas que arrancan con el desfile de gigantes y cabezudos y una macrofiesta en la calle Real. Mañana los más peques podrán disfrutar de una fiesta del agua y además el día finalizará con un concierto de Juan Jesús y un espectáculo pirotécnico. Y por otro lado, en Perales de Tajuña también están ya en marcha las fiestas patronales en honor a Santa María del Castillo. Esta noche, a partir partir de las 8:30 se producirá la tradicional ofrenda floral, seguida de fuegos artificiales y una orquesta musical para redondear la noche festiva. Mañana será el turno de la procesión en honor a la patrona.
El Escorial, Alpedrete y Robledo de Chavela tienen planes que nos cuenta Naya Peciña.
El oeste de la comunidad vivirá el Día de la Asunción con diferentes celebraciones. Ejemplo de ello es el Escorial. La localidad se verá inmersa en las fiestas en honor a Nuestra Señora de los Arroyos, con multitud de actividades gratuitas pensadas para todas las edades. Rubén Herranz, concejal de festejos, detalla la programación.
Mañana tenemos la actuación de dos vecinas que han participado este año en la Voz Kids, Inés Pereira y Lucía Campos. Además, un espectáculo de humor a cargo de Emilio González. Tenemos hinchables de agua también. Ya de cara al viernes tenemos una actuación infantil, las aventuras de Mandarina y Serafín, y un festival pop de los 40, en el que actúan Jorge Dylan, Adrián García, Cris Monet, y Cruz, Adrián Suárez, Jaime Sancho, Talía y artista invitado.
Entre otros planes para este festivo, el Ayuntamiento de Alpedrete ha recuperado las tradicionales fiestas de verano. Para ello, este jueves se celebrarán varios actos religiosos, un aperitivo popular amenizado con música de charanga y diferentes actuaciones musicales. Por otro lado, la Edad Media regresa desde este jueves un año más a Robledo de Chavela con magia, música, baile y espectáculos de fuego. La Semana Medieval forma parte de la programación de actividades de verano e incluye puestos de artesanía y gastronomía, animación, cuentacuentos para los más pequeños, atracciones, espectáculos o talleres, donde destacan especialmente todos los componentes históricos y culturales para crear una experiencia medieval inmersiva.
Enseguida el enfoque del deporte, que abarcará la previa de ese primer gran título de la temporada para el Real Madrid, Supercopa de Europa, Real Madrid-Atalanta. No les vamos a contar la alineación, eso lo van a hacer nuestros compañeros de deporte, sí avanzarles lo que, por otra parte, no es ninguna sorpresa. Kylian Mbappé, tantos y tantos años después, es titular en el Real Madrid. A partir de ahí, quédense unos minutos más para escuchar el enfoque del deporte. Quédense unos minutos más para escuchar, justo antes, la finalización de esta ronda por la región, por el ocio de la región, terminando en la zona sur con María Rabanal.
En Pinto, las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Virgen entran en la recta final. Esta noche, el cantante venezolano que nos dejó colgando en sus manos, Carlos Baute, tocará en el Parque Juan Carlos I y a las 12 de la noche se podrá disfrutar en la misma plaza de un castillo de fuegos artificiales. Tras el éxito de ayer en Leganés, tenemos una jornada dedicada a los niños. Hasta las 8 en Fuente Honda habrá diversos talleres dedicados a ellos. Pinta caras, taller de dibujo o de maquillaje son algunos de los ejemplos. Los pepineros podrán también disfrutar de diversos concursos organizados por las peñas, como el concurso de disfraces de toques de balón, un tragabolas humano y hasta esquí urbano. Y para los que no son de concursos, el municipio no se olvida de ellos. Solea Morente trae el mejor flamenco y pop rock a partir de las 11 en el recinto ferial y a las 12 en el castillo de fuegos artificiales en el colegio Carmen Conde. Y quien sin duda sabe de fiestas es el municipio de Serranillos, que lleva desde el día 3 de agosto de festejos. Esta noche, en apenas media hora, Remember Festival Rewind XXL. Él es Rubén Durán, que vendrá acompañado de
Abel Ramos, Abel de Kid, DJ Neil, Rafa Quisele, Cristian Millán, Vicente One More Time, Pedro del Moral, Rubén Durán, David Ferrero, LJ Pájaro, tocando música clásicos de la electrónica de los 90 y de los 2000, para bailar como en los viejos tiempos.
Los DJs harán bailar a los serranillenses hasta las 6 de la mañana.